Primero de Samuel, capítulo 22. Primero de Samuel, capítulo 22. En el último estudio, David fue a buscar refugio con los filisteos, tratando de escapar de las amenazas del rey Saúl. Pero los soldados ahí lo reconocían como una gran amenaza y tenía que abandonar esa idea. Esto era la última parte del capítulo 21, primero de Samuel 21:13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva a su barba. Y dijo a Aquís, a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este a que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Una vez más, David tenía que huirse como prófugo de la ley, totalmente solo en el mundo. Ni los filisteos querían recibirlo. Pero en realidad no estaba solo, porque Dios aún estaba con él, protegiéndole. Y esto te puedes comprobar por los salmos que se escribió durante estos episodios tristes. 1. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. David por el momento decidió morar en una cueva, que era fácil de defender. Hasta en el libro de Hebreos se hablan de los justos que tenían que vivir así, en situaciones difíciles. Hebreos 11:37. Fueron apedreados, Esteban, aserrados, creen Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y por las cavernas de la tierra. Pero Dios no iba a dejarlo así. El que ha sido ya ungido como el próximo rey. Sus hermanos vinieron a él por lealtad y también porque todos de la familia de David pudieron estar en peligro. 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, empezando con nada y con nadie, ya tiene 400 hombres. Evidentemente había otros, muchos, que estaban huyendo de las tiranías del rey Saúl. Saúl era muy injusto y era imposible saber cómo iba a reaccionar en cualquier situación. Y ahora en la historia, poco a poco, habrá dos grupos. La civilización oficial de Israel, que estaba gobernada por Saúl y sus hombres, mientras con David, otra civilización alternativa estaba levantándose. Y muchos ven en esto un tipo o una sombra de lo que pasaría con Cristo. Sería correcto decir que llegando a Cristo, nosotros éramos todos endeudados, no necesariamente por dinero por sí, pero sí por los pecados, antes de estar redimidos. Y podemos llegar como descontentos a veces, como personas dañadas, llenas de la amargura. Cristo dijo de nosotros, San Pablo, primero de Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios, está hablando de nosotros, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, otra vez está hablando de nosotros, y el vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. La civilización de Saúl era tan perversa que realmente no iba a tener un futuro. Y veremos ejemplos de esa perversidad aún en este capítulo. 3. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David dijo, yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo, pero no quiero mis padres en peligro. Si recuerdas la historia de Ruth, Ruth era moabita, que se casaba con la familia de David. Y esto te puedes ver en la genealogía que empieza el libro de Mateo, Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Boaz engendró de Ruth a Obed, el abuelo de David, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, etcétera, etcétera. Pero David ya vino de raíces de Moab, y por el poder de Dios, David encontraba gracia con el rey de Moab. Y podemos notar que la nueva civilización levantada por David sería superior, porque un hombre pensaba como prioridad en la seguridad de sus padres. Primero de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Debe de instruir esto a los niños. Y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. En una cultura que tiene futuro, la gente van a recompensar a sus padres y no simplemente olvidar de ellos. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menospreciéis. Si tú vas a vivir como los de la civilización alternativa de David, y no como la cultura perversa del rey Saúl, no vas a olvidar de tu madre cuando ella se envejeciere. Y si tu madre aún está viva, ¿la has llamado últimamente? No preocupes, no tienes que levantar la mano. Pero piénsalo. Los padres deben de estar recompensados, dice la Biblia, por todo lo que ellos hicieron para ti, en tu juventud y en tu niñez. 4. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Aunque David empezaba totalmente solo, huyendo de Saúl, ya tiene más y más personas a su lado. 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda, vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Probablemente por orden de Samuel, David aún tenía un profeta a su lado. Era evidente que Dios iba a hacer algo grande con ese hombre David. 6. Oyó Saúl que se sabía de David, de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, esto siempre, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Saúl era el representante de la civilización podrida, sin temor alguno de Dios. Y también representaba gran número de los gobiernos de hoy. Se matan con facilidad a los niños por los abortos. En algunas partes hasta matan a las personas de la edad avanzada pensando que es muy costoso tratando de cuidar de ellos. Y también por su ineptitud, rechazando la palabra de Dios, se dejan que los delincuentes tomen el control de las calles. Todo esto representa una civilización que está acabada, llegando a su fin, mientras las personas razonables buscan una civilización alternativa. 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? Ni pudo decir David, dice, hijo de Isaí. ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy? Se puede observar en el rey Saúl lo que la Biblia llama la mente reprobada. No estaba pensando bien. Estaba lleno de fobias irracionales. Según Saúl, todos estaban en su contra. Y trataba de manipular a sus hombres diciendo que David, como rey, no iba a dar a ellos tierras, viñas, ni hacerles jefes. Con Saúl, uno recibía su posición en el gobierno no por sus capacidades, sino porque era parte de la tribu. En pocas palabras, el rey Saúl era un representante del liderazgo de una cultura que estaba llegando a su fin. Saúl era el rey de la cultura de la muerte. Y más personas deseaban encontrar una civilización alternativa, donde por lo menos se intentaban gobernar con justicia, conforme a la ley de Dios. 9. Entonces Doeg Edomita, vimos él la semana pasada, Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Esto pasaba en el último capítulo. Y desafortunadamente, David, en su desesperación, mentía al sacerdote, diciendo que estaba llevando a cabo una misión secreta para Saúl. Esto era en 1 Samuel 21:1 para los que no estaban. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Esto era pura mentira. Y este Doeg estaba observando todo. Y deseando elevarse en los ojos de Saúl, Doeg va a reportar todo esto, pintando todo muy mal para la familia del sacerdote. 11. Y el rey envió por el sacerdote a Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Ahimelec no sospechaba nada, de otra manera él también pudiera huir para buscar refugio con David en la civilización alternativa. Pero en esa parte tendremos los peligros de la tiranía, cuando se ponen toda la autoridad de un pueblo en las manos de un solo hombre. Normalmente hay reglas estrictas sobre testigos, más de uno, de pruebas, de tiempo para levantar una defensa, tiempo antes de implementar los castigos. 12. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. El hombre no tenía miedo porque su conciencia estaba limpia, tranquila. 13. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Dos puntos aquí. El odio que tenía Saúl para David era tan fuerte que Saúl ni pudiera pronunciar su nombre. Se llama hijo de Isaí. Y también no empezaba con una pregunta presumiendo la inocencia, sino pide: ¿por qué ha conspirado en contra del rey? Esto debería de ser dos preguntas. Número uno, ¿has conspirado contra mí? Número dos, si es cierto, ¿por qué lo hiciste? Pero no, Saúl, con autoridad ilimitada, ya ha juzgado el caso y no habrá ni tiempo de considerar cómo pasaba todo esto. 14. Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Ahimelec pensaba que era normal ayudar a uno que era de la familia del rey, casado con su hija, amigo mayor de su hijo, héroe de muchas batallas. 15. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Obviamente Ahimelec era inocente. Si era culpable, estaría ya con David, levantando la nueva civilización que honraba a Dios. 16. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Tan rápido el rey, con toda prisa, llegaba a su veredicto. En una rabia, ya quiere ver no solamente ese sacerdote eliminado, sino también toda su familia. Y así es la vida, o sea, la muerte, bajo el reinado de la tiranía. 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volved y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Esto es la evidencia de que la sociedad de Saúl estaba llegando a su fin. su propia guardia, no pudo obedecer a sus órdenes por el temor de Dios. Es claro que ese hombre no será rey por mucho tiempo más. 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Para Doeg, que no sentía nada por la obra de Dios, ni por su palabra, ni por su servicio, era fácil matar todos estos sacerdotes. Pero ¿habría una manera posible de levantar más fuertemente la ira feroz de Dios y traer la maldición sobre el pueblo que esto? Pero aún hay más. 19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Esta es la magnitud de la perversidad posible bajo un liderazgo corrupto. Y esto nos enseña, hermanos, de orar por el liderazgo de la iglesia y por el liderazgo del gobierno civil, como San Pablo mandaba. Primero de Timoteo 2, 1 y 2, si alguien quiere leer. Amén. Los que siguen la Biblia andan orando por sus gobiernos, por sus presidentes, alcaldes. Hay que buscar a Dios por cada aspecto del gobierno civil y por el gobierno de la iglesia, porque cuando los prepotentes toman control, puede ser una pesadilla para todos. 20. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Por la misericordia de Dios, no todos los sacerdotes estaban eliminados. 21. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Normal que ese hombre huyó tras David, porque estaba viviendo en una civilización que estaba acabándose y deseaba una civilización alternativa que honraba a Dios y trataba a todos con la justicia. 22, estamos casi llegando al fin. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Ahora, David estaba sintiendo el peso de sus mentiras del último capítulo. David sabía que él mismo era la causa y no trataba de echar la culpa a nadie más. Y por esto, más y más deseaban huir de él, de Saúl, y venir a David como su capitán, con uno que era conforme al corazón de Dios. Último versículo 23. Quédate conmigo, no temas, David hablando a ese sacerdote. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y esto es lo que Cristo dijo a nosotros cuando estamos huyendo del mundo y de toda su vanidad, su cultura de muerte. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El gran misterio en nuestros tiempos es por qué tantos creyentes piensan que los malvados tienen que triunfar. Conclusión: David entendía la realidad de estas situaciones porque la captaba completamente en el primer salmo, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una promesa muy bella que muchos creyentes no creen hoy en día. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los primeros tres versos hablan de una cultura bajo los que estudian y tratan de honrar la palabra de Dios. Los últimos tres versos hablan de los que promueven la cultura de la perversidad. Hermanos, debe ser muy claro que el futuro es nuestro. Solamente tenemos que continuar avanzando el reino de Dios. Había una profecía muy bonita en el libro de Daniel. Voy a cerrar con esa cita de Daniel 2 y 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando del reino de Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que del monte fue cortado una piedra, eso simbólicamente es Cristo, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. David empezaba con casi nada, pero por el poder de Dios, su gente se levantaban más y más. Y esto es aún más evidente en el pueblo de Cristo. La iglesia cristiana empezaba con unos 125 personas después de la muerte de Cristo. Pero los que caminan fielmente con Cristo serán protegidos, bendecidos. Mas los perversos, tarde o temprano, van a caer bajo el juicio de Dios, aún en esta vida. El futuro es nuestro y por eso debemos estar preparados para cuando Dios quita las influencias perversas para establecer otra vez la justicia. Y si tú quieres vivir como eres, como parte del equipo ganador, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por lo que podemos ver en esa vida de David. Podemos ver detalles sobre lo que iba a pasar más adelante con el hijo de David, el gran Salvador. Ayúdanos, Señora, a caminar en la luz, esperando que el futuro es nuestro. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.